Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 de la mañana a 12 de mediodía en directo, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde, y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda. Recordad que si no podéis amoldaros a las emisiones de en Contrabanda, podéis siempre acudir a nuestra página web, la página de podcast, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí escuchar pues el último programa o los programas anteriores, y bueno, pues lo que deseéis. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar comentarios, críticas, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera. Y bueno, recordemos que estamos en directo hoy miércoles 17 de abril de 2013 y tenemos un teléfono por si quieres llamar y participar en directo hasta las 12. El teléfono es...
93.
Dilo tú, a ver.
Sí, 93-317-73-66.
93-317-73-66.
Y también hay la opción de entrar en la página del programa y escribir a pie de podcast, de grabaciones, bueno, en la medida en que van saliendo, con un día de demora normalmente.
Sí, normalmente pues hacemos los miércoles, pues el jueves ya acostumbras
a... El jueves antes de la cena y hasta el programa.
Ya está el programa colgado para que lo podáis escuchar en cualquier momento del día. Y bueno, pues vamos a empezar el programa.
Bueno, tenemos
así,
una cuenta de Twitter.
Cuenta de Twitter.
¿Qué pasa, Mundo FM? Ahí podemos mandar tweets directos o mensajes directos. Si no, la gente va tuiteando cosas, ¿no? El Twitter está muy, muy activo siempre. Si hay algo interesante, ya lo comentamos por antena.
De momento, Android V nos ha retuiteado el inicio del programa para que la gente también se entere de que puede sintonizarnos.
Merci, Android.
Bueno,
Android. Nada.
Y nada, pues vamos a empezar en materia. Bueno, en principio tenemos el planning, estaba hecho de otra forma, pero nos ha fallado una gente que tenía que venir por aquí hoy. Así que, pues bueno, vamos a empezar el programa con otros temas, que temas hay para tratar a saco. Pues bueno, vamos a empezar diciendo que somos un programa nazi, proetarra y...
No.
Y todas las despachateces que nos
ha... El Twitter de Desesperanza Aguirre era... Comparó con las juventudes hitlerianas, las patrullas castristas, a las PAG, a la plataforma de afectados por la hipoteca, juventudes hitlerianas, patrullas castristas y etarras. O sea, vaya mezclas, tío.
Pues claro. Eso, que para que la audiencia nos ubique, pues bueno, que según las definiciones de tanto de Cospedal como de Esperanza Aguirre, pues somos todo y eso y mucho más. Y bueno, decir que al final el PP va a ignorar la iniciativa legislativa popular contra los desahucios, recordemos apoyada por casi 1,5 millones de firmas, ha elaborado un nuevo texto que cambia totalmente la ILP, solo ha contado con el voto de ellos mismos, del Partido Popular, y pasará ahora a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, y el próximo jueves celebrará una sesión para aprobar el proyecto de ley y remitirlo al Senado. Total, proyecto de ley que se han hecho ellos, que han desvirtuado y han cambiado totalmente la ILP que había, se había presentado. Pero bueno, lo más ignominioso pues son los comentarios y los calificativos con los que están tratando a la gente que está realizando los scratches.
Nazis, los nazis.
Cospedal llega a decir que nuestros votantes dejan de comer antes de no pagar la hipoteca.
Sí.
Eso es lo que pretende que...
¿Que dejemos de comer o qué?
Que, bueno, es que es absurdo. O ahora también la Fátima Báñez diciendo que la salida de los ciudadanos del Estado español al extranjero a buscarse la vida no es una emigración forzada, sino que es flexibilidad laboral y que por eso pueden ir a otros sitios a buscar trabajo. Pues no sé, es que bueno... No sé si vale mucho la pena hablar sobre los términos en los que están usando la gente del PP a la gente que hace el escrache. Y bueno, los preparativos que están haciendo, pero ya hablamos que los escraches ahora operan a 200 metros de las casas. No sé, yo creo que se están...
No sé, yo no sé muy
la
bien.
La calle es suya, como decía Fraga, la calle es mía, pues sí, la calle parece que sea... del Partido Popular, y aquí nadie puede decir nada. Todo bueno. Y que después decía la Cifuentes, sí, yo reconozco el derecho a la legítima libertad de expresión y tal, pero bueno, después van blindando leyes para que esto no se haga efectiva.
Pero demuestra
no, te hacen una ruta, ¿no? Te hacen una ruta desde, puedes ir desde el Retiro a las Cibeles y de ahí doblar, caminar un kilómetro hasta, digamos, Neptuno, y se acabó. Es una ruta como un manifestódromo, ¿no? te deja manifestarte dentro de un circuito cerrado.
Pero es alentador. O sea, es alentador que le llamen a uno nazi porque no hace más que demostrar su propia debilidad ideológica. O sea, aquello que decían los posmodernos del pensamiento débil de Gianni Battimo, etcétera, se lo han tomado demasiado en serio y tienen ya una desorientación y tienen una debilidad ya congénita que nos debe dar alas, porque si ante las personas que tenemos una necesidad básica, biológica, puramente ya de sobrevivir, tener un techo sobre el que, bajo el que guarecernos, y nos llaman, no tienen otra ya que la descalificación así pura y simple.
No, la batalla
está muy mal.
La batalla de las ideas la tienen perdida.
Está muy mal.
O sea, a ver, la derecha para hacernos tragar esta basofia, ¿no? Que nos están haciendo tragar la extrema derecha, las mafias financieras, no tienen ningún argumento válido. No tienen una explicación medianamente convincente. O van a base de mentiras, como hacen siempre, ¿no? Manipulando, inventándose alguna mentira que sea medianamente convincente. Digamos, en una época de estado de bienestar, igual pueden tirarse el rollo un poco más en dialécticamente hablando y tal, y convencer a la gente. De hecho, la convencen de que vamos bien, el capitalismo es un sistema que funciona, tal y tal. Pero en épocas como esta, de estrangulamiento económico y social, de pobreza, de miseria, de esclavitud, ya demasiado evidente, no tienen ningún argumento sólido, no tienen nada convincente que nos haga tragar esta basofia, no tienen nada. O guardan silencio, ¿no? Como hace el PP, que guarda silencio durante 2 meses, no dicen nada, dan explicaciones mediante una pantalla, sin preguntas, sin derecho a preguntas, la gente no puede preguntar. Y cuando la gente sale a la calle a reclamar, con toda la razón, con toda la lógica de su parte, digamos, la razón de su parte, pues utilizan la represión, porque la batalla de las ideas la tienen perdida. Vos pones a un peperro, o un PSOE, con un libertario, o con un anarquista, que nunca se ve en televisión. En lo más media no salen anarquistas ni
libertarios. Claro.
No salen tertulianos disidentes de verdad, ¿no? Y no tienen nada para defender esto.
No tienen nada.
La batalla de las ideas la tienen perdida absolutamente.
Pero...
Entonces, como tienen perdida la batalla de las ideas, no les queda otra que imponerse por la fuerza.
Pero es el
imponerse por la fuerza es el recurso de los incapaces, ¿no? El recurso de no tengo nada para refutar lo que me están diciendo, lo que me están reclamando, no hay nada que puedas decirles que les vaya a convencer, entonces les reprimo, les trato de nazi, viene la descalificación, la represión, el ridículo, ¿no? Porque tratar de nazis a la PA, aparte de ridículo, es una ofensa. Por ejemplo, si yo tuviese un familiar que haya sido asesinado por los nazis, me sentiría ofendido. Digo, ¿esto de qué van, tío? Tratando, ¿no? Es que es tan estúpido como...
Pero es de opereta, el mecanismo de control ideológico que tienen sobre la población, pues que está insatisfecha o que está sublevada y aparte de ella y tal, hay una frase que dice: se puede hacer lo que uno quiera con una bayoneta menos sentarse sobre ella. O sea, y es que se sientan sobre las bayonetas, o sea, se sientan sobre la historia creyendo que por sentarse van a paralizar la historia, y la historia les pasará por encima antes de lo que se piensa.
Aparte es tan ridículo que un partido que viene del franquismo, que siempre han guardado silencio con respecto a los crímenes del franquismo, cuando no guardan silencio por una cuestión electoralista, bueno, tampoco les interesa mostrarse como franquistas al 100%, pero bueno, de vez en cuando cometen algún patinazo, como el mayor Oreja, que dijo que el franquismo fue la mejor época que ha vivido España y tal, que justifican el franquismo, luego tachar de nazis a una organización social. O sea, tú que eres franquista, que Franco era amigo de Hitler, que le dio Guernica para que lo bombardearan, no sé, tachar de nazi, es que es tan ridículo, tan estúpido, no sé cómo explicarlo, pues se me acaban las palabras.
Es que van soltando palabras que realmente impactan, pues nazi, filoetarra, son palabras que sin ubicación realmente el oyente, el espectador, hostia, le impacta este tipo de palabra. Pero cuando se va acompañando de que son actuaciones nazis, filoetarras, viendo cómo se están realizando estos scratches, es que están mintiendo abiertamente. Son pacíficos, son gente que van pues pegando la pegatina, que van con un megáfono, que no... A ver,
pero es que
en Grecia han llegado a tirar cócteles Molotov contra puestos de trabajo de ministros, de políticos... y después las contradicciones. El Pons, que tanto se indignó de que llegaran a picar a la puerta el timbre de su domicilio, el Pons arengaba el año pasado a la gente en Egipto a que saliera a la calle, a que fuera al Parlamento, a que fuera a hacer caer... O sea, que entre ellos mismos...
Para firmar con el FMI luego, como han hecho, bueno, los hermanos musulmanes. Ya, ya estaba todo... No,
pero entonces, él animaba a la gente a en Egipto que salieran y que hasta que hicieran caer a Mubarak.
Como en Venezuela. Ahora viene la primavera.
No, pero no solo eso.
También.
Aquí mismo, cuando el PP no estaba... Cuando el PP no estaba en el gobierno... Incitaban a manifestarte contra Zapatero, a silbarle, a ir a los sitios, a protestar por las políticas pseudo-progres, algunas políticas pseudo-progres del PSOE, que iban contra los principios de la Iglesia y tal, animaban a la gente a manifestarse, Rajoy, y decía que eran manifestaciones preciosas, que era lo mejor que le había pasado, ¿no? Y Cifuentes diciendo que la gente tiene derecho a manifestarse y las nuevas generaciones incitando a ir a buchear a Zapatero.
Pero si los nazis los nazis, igual que ellos hacen hoy, o sea, que sacaban a la gente de sus casas, a las minorías, a los judíos, a los gitanos, les sacaban de sus casas igual que ellos hacen hoy. ¿Quiénes son los nazis? Si los nazis, para empezar, tenían el poder político.
No, pero que
si nosotros tuviéramos el poder político, otro gallo cantaría, pero
si
lo
tratan
tiene
de nazis, si tratan de nazis a un grupo de personas, a un colectivo que va a pegar pegatina, pues ellos también son nazis, pues ellos también hacían eso. Cuando estaban en el gobierno, incitaban a la manifestación, incitaban a ir a protestar a las sedes del PSOE.
Es exactamente igual que llamar fascista a la gente que en aquel entonces, a principios de los años 30 y durante la década de los 30, se defendía contra las agresiones.
Por cierto, Cifuentes acusó a un ex dirigente de la Alianza Popular de incitar el scratch en la casa de Soraya.
A ver, de Stringe.
Sí, pero
ya
eran
pintado.
Filoetarras. Pero vaya mezcla, ¿sabes? Filoetarras con un ex de Alianza Popular.
Bueno, pero el Stringe también, no veas, el tío. O sea,
sí, que no sé qué hacía.
No, pero acá, bueno, ha hecho ya algún escrito, bueno, sobre todo relacionado con Venezuela
sí.
Y tal, que ha cambiado un poco de bando, digamos, no sé qué.
Sí,
es.
Fue asesor de Chávez en relación a lo que llamó Verstringe la guerra asimétrica. Además es un concepto así de Ceresole, de Verstringe, y que habla, bueno, de la posibilidad de hacer una guerra contra un enemigo incomparablemente mayor en fuerzas como es el Imperio norteamericano, mediante una serie de tácticas y tal. Pero bueno, sigue siendo bastante xenófobo Verstringe, todo se ha dicho, ¿eh? Sus teorías
no,
sobre la inmigración y
no,
tal.
No, pero por eso, pero si Nacifuentes le acusa a este tío de incitar al escrache, no eran filoetarras. Yo no veo a este tío, ¿no? Ahí con de Juana Chaus, ahí. No, en una manifestación.
Y bueno, y los que han salido también a la palestra ahora es el sindicato fascista Manos Limpias, que ha denunciado este lunes pasado ante el fiscal general del Estado, la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, Ada Colau, como presunta inductora y cooperadora necesaria en delitos de amenazas y coacciones por los scratches que se están llevando a cabo contra los políticos del PP. Pero bueno, Manos Limpias otra vez que sale, que va saliendo de vez en cuando, y bueno, son...
Bueno, la acusación particular contra Undargarín, ¿no? Undargarín
también están ahí.
Y la Infanta, una de las acusaciones particulares es el sindicato Manos Limpias, que parece que son antimonárquicos de derechas, porque hay mucho antimonárquico de derechas,
sí,
hay que decirlo también, no solo los anarquistas o los comunistas somos antimonárquicos, hay una derecha, una parte de la derecha que también es antimonárquica, que no le interesa tampoco tener una monarquía, como decías vos el otro día, que les firme los papeles, que tengan que pasar por el aro de la monarquía para implementar algunas políticas, ¿no? Que estén ahí, ¿no? Molestando. Que se la quieren sacar de encima.
Quieren la libertad, la suya,
sí,
total.
Quieren...
sin restricciones.
Y bueno, el secretario general, Miguel Bernard, será llamado a declarar esta primavera por un juez de Madrid después de haber sido imputado por un delito de tentativa de chantaje y otro de intento de estafa. Bueno, que vemos quién hay detrás de todo ese sindicato, que bueno, que...
El sindicato Manos
por llamarle
sindicato
franquista,
son franquistas. bueno, siempre lo han dicho, ¿no? Es un sindicato de la Falange, ¿no? Manos limpias. Y bueno, ahora han presentado una acusación contra Ada Colau. Que Ada Colau está coleccionando, ¿no?, acusaciones y, sí, sí, y demandas.
Ya leí en algún sitio también, no sé, como si el PP tuviera miedo de que al final, pues todo el movimiento este de la PA y tal confluyera en algún partido político o algo similar. Y entonces, pues bueno, están asustados de protagonismos como el que está llevando esta mujer, pues bueno, les pueda ensuciar un poco su trayectoria. Y eso.
El otro día estaba viendo el vídeo de cómo a la niña, a la nueva niña bonita del PSOE la echaron de la manifa, que fue con Aguilar ahí a la manifestación, la esta, ¿cómo se llama? Beatriz Talegón, llorando salía. Intento ser coherente, ¿no? A ver, me echáis por intentar ser coherente. A ver, eres coherente cuando estás en un partido que fue el que empezó a fomentar los desahucios, que creaba ¿cómo se llama? Nuevos juzgados para agilizar los desahucios de la gente. Eso es coherencia. Y vas ahí a hacerte. No, y aparte la echaron, pues se empezó a hacer la estrella, ¿no? Hablando con periodistas y tal, ¿no? Y ahí la gente se avispó y le dijeron que fuera de aquí, que no la querían, ¿no? Y estaba la tía llorando ahí. ¿No? Me echáis de no.
Y bueno, y todo, y toda la mierda que van soltando los dirigentes del PP y los políticos, los sondeos de opinión. No hecha ya por la misma PA y tal, sino por sus medios, por los medios de la política, indica que el 59% de los ciudadanos y ciudadanas aprueban los scratches como mejor instrumento de presión. O sea que todo y el uso de estas palabras para intentar que la ciudadanía o la peña que no está tan metida en el rollete se eche para atrás, el apoyo es masivo a esta forma de presión. Y bueno, es que ha sido intachable hasta el momento. Y intachable desde el punto de vista de la violencia que dice que ejercen, o no han hecho nada de eso, simplemente están presentes, hablan, denuncian, intentan dialogar con el político, pero no solo escuchan de que acusaciones de ser nazis, acusaciones de que si un perro flauta se me acerca a mi familia le pego una hostia. Estas son las reacciones del Partido Popular.
El gallito ese que decía...
De Canarias.
El gallito que decía que le arrancaba la cabeza.
Le arrancaba la cabeza, pero, le pegaba hostias.
Pero ¿de qué vas, imbécil? O sea, a ver si no te van a arrancar la cabeza a ti, ni un galletón, gilipollas. Aparte Bocasa, ¿no? El tío ahí de gallito de...
Y se reafirmó, ¿no? No, sí. En parte, pues dijo las palabras esas, no tenía, pero se reafirmó en la actitud y volvió a decir que si se acercaban a su familia, que pegaba una hostia.
Sí, luego salen a esconderse detrás de los antidisturbios, para que no les pase nada.
Y Felipe González, lo que ha dicho también de que los scratches, que todo tiene un límite, que es ejercer terror a las puertas de la casa de uno, que si los
terror, niños... pero
o sea, ¿cómo se nota que tiene una finca en Marruecos a través de gas natural? Y luego, por cierto, bueno, muy amigo del entorno de Capriles, que en Venezuela también tiene, o sea, le regalaron una hacienda así pequeñita, pero bueno, tiene su hacienda Felipe González, que ojalá, o sea, si fuera una dictadura, madre mía, vaya dictadura Venezuela, que no le expropian a González, a ver si lo hacen de una vez, porque... ¿De qué va el tío?
Y bueno, cuando estabas haciendo la exposición del pasado franquista del Partido Popular, que bueno, eso es indudable, pues el gobierno de España se está negando a firmar una convención que declara que crímenes de guerra no prescriben. Esto se enmarca, pues bueno, en las incoaciones que ahora, pues sobre todo desde jueces argentinos, sobre los crímenes del franquismo, pues bueno, pretenden de que si un crimen de guerra no prescribe, podrían ser investigados los crímenes franquistas. Eso al Partido Popular no le interesa, porque son familiares, son hijos de, son nietos de...
No, no, y PSOEs, ¿eh?
Y PSOEs,
muchos
PSOEs
también. Nietos y derivados del franquismo. Muchos dirigentes del PSOE son...
De la Falange, principalmente.
Sí, sí.
Entonces, existe una convención de la ONU que declara que los crímenes de guerra no prescriben y entonces, pero por otra parte, en el Estado español, la ley de amnistía del 77 dice que solo es derogable por el Parlamento y no por un juez o tribunal. Entonces, el gobierno no va a dar este paso para eso, que los crímenes de guerra no prescriban. pues bueno, ellos mismos se autoblindan para que no pueda...
Para que no haya investigación y para que no se sepa la verdad que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, que se institucionalice, digamos, o se oficialice la verdad, ¿no? Digamos, porque aquí lo que hubo en España ha sido borrón y cuenta nueva. No, aquí no ha pasado nada, ni juicios, ni rendición de cuentas sobre lo que ha pasado en esos 40 años y punto, ¿no? Es lo que eso fue la transición, fue un pacto de, bueno, Franco ha muerto, vamos a una especie de semidemocracia formal o dictadura de baja intensidad, una especie de continuismo, ¿no? Y claro, la Guardia Civil y el Ejército dijeron, aquí ni juicios ni pollas, o sea, que no ha pasado nada. Si queréis esta democracia a medio camino, no metáis la mano por ahí no pasamos.
Hombre, así, claro, no,
como un pacto ahí, ¿no?
O sea, cuando aquí se restituye la Constitución Republicana con las enmiendas y modificaciones que el pueblo pues decida en su momento, se habrá acabado el régimen. Mientras tanto hay régimen.
No, esto es una continuidad del franquismo, una especie de dictadura de baja intensidad, como le llamo yo.
Y son criminales de guerra perpetuos, o sea, por mucho que prescriban es igual. Si siempre están en todo el mundo haciendo... O sea, el PSOE hace poco en el Parlamento se veían las lucecitas verdes de aprobación de la misión, la llamada misión en Mali, y todo, aprobación... O sea, ni siquiera Izquierda Unida, había unos cuantos iconos en rojo, pero que ni siquiera componían lo que es todos los escaños de... Yo no entiendo, de toda la gente votó a favor. Y desde el PSOE metiéndose caña al PP de que tenían que ser pues más decididos y no ser timoratos en su participación. En la... O sea, criminales de guerra, pero todos los días del año de la historia. Sí,
bueno. Bueno, pero como volviendo a la transición, como decías vos, leíste el informe el otro día, ¿no? Sobre la injerencia de la CIA que querían aquí, ¿no? Después de una de tener una alianza de Estados Unidos, tener un acuerdo con Franco, querían tener una monarquía, ¿no? De la que proimperialista, ¿no? Y la injerencia de la CIA en esa tan conocida transición de la que tanto se llenan la boca hablando. Y bueno, ahora lo que decías vos, ¿no? La semana pasada, que la CIA quiere una especie de explosión controlada, ¿no? Un cambio controlado que siga favoreciendo los intereses de las mafias financieras, pero con otro maquillaje, ¿no? Porque este ya está añejo, la gente está cansada del PP, está cansada del PSOE, lo que quieren es renovar un poco el tema para que los que vengan después de esta especie de profranquismo, que no fue otra cosa que la continuidad del franquismo, pues sean obedientes a sus intereses, pero con otro maquillaje, ¿no? Que la gente los vea como una renovación, digamos, de la política en España, que será básicamente lo mismo. No, pero ahí están las Talegón, ahí están, ¿no? Los nuevos dirigentes, están,
sí.
¿No? Bueno, La Talegón es una estrategia de marketing del PSOE, ¿no?
Yo estoy convencido de que eso, que fue como muy abrupto su intervención dentro de, no sé si eran las Juventudes Socialistas o, bueno, una convención de partidos socialistas de todo el mundo, y con un mensaje como más de calle, como más revolucionario, entre comillas, y era como, sí, era una estrategia de marketing para decir... Mira quién hay dentro del Partido Socialista, mira qué ideas tenemos. Hasta nos echamos mierdas o nos autoinculpamos de cosas que hemos hecho, de cómo vivimos, pero solo de palabra, ¿eh? Después no. Ella criticaba en esa intervención del estar reunidos en un hotel de 5 estrellas de lujo y tal, pero no se fueron a una pensión para poder hablar, continuaron donde estaban. Entonces yo creo que totalmente era. Y por eso ella después participó en la manifestación. De la plataforma de afectados por la hipoteca, esperando recibir ya como ¡ey, de puta madre! ¿Qué persona que eres, Y pues bueno, no es tan fácil ya tomar el pelo a la gente después de tantas mentiras, de tantos años de que han hecho intentar hacer lo mismo, de ahora te digo blanco, pero yo haré negro. Entonces la gente ya no se le puede tomar el pelo tan abiertamente y la acabaron votando de la manifestación.
O sea, o eso, o surge del PSOE, de las entrañas del PSOE y diseñado por el PSOE, o por el contrario, forma parte de esas élites que reclama actualmente el FMI, que no estén ligadas al establishment actual y que sirvan realmente para renovar para que no cambie nada cambiando algo, pero también enterrando las viejas estructuras de partidos y haciendo una renovación. O sea, o es una estrategia del PSOE o es parte de los enanos que le empiezan a crecer al PSOE, pero todo también manejado. Eso ya no lo tengo yo tan claro. Lo único que tengo claro es que Merkel es totalmente sincera cuando dice, y la verdad lleva razón, que cuando denuncia que Rajoy no tiene mayoría, o sea, que en el fondo, más allá de las estadísticas, de los números de las elecciones y tal, y del resultado de las últimas urnas y eso, no tiene hoy apoyo social, ya no cuantitativo, cualitativo, para tirar hacia adelante lo que llama ella los deberes. Que España tiene que hacer los deberes, y ella lo sabe, y lo dice con toda la honestidad, o sea, que a ver, o sea, estos tíos es que hay que poner gente nueva. Y el FMI se reunió hace poco y dice que no aplicar los deberes no es una opción, o sea, eso hay que hacerlo sí o sí. Y si estos ya no pueden, porque les falta fuel, les falta reconocimiento, hay que buscar poder con autoridad, porque actualmente el poder se está
quedando... Bueno, tienen la mayoría absoluta del Congreso, están pasando el rodillo, ¿eh? Y aparte gobernando por decreto ley.
Sí.
Decreto ley que no es, tampoco siguen el curso de un decreto ley, ¿no? De una aprobación como tendría que ser, sino que automáticamente se convalidan. O sea, meten el decreto y la convalidación del decreto es automático. Parece que tiene que pasar, a que sea un decreto ley, tiene que pasar por una serie de... distancias, ¿no? No, esto es el decreto queda convalidado en el acto. O sea, ni siquiera
no, ¿tienen?
Es como Franco, que decía, se hace esto y
tienen todo el poder y cada vez más absolutista incluso, pero cuanto más poder tienen, menos autoridad. Y las élites de fondo, los directores de orquesta, saben que no solo juega el poder que juega, que necesitan autoridad. O sea, acatamiento y convencimiento desde la base popular hacia el poder. Y actualmente...
No lo tienen. No. O sea, aparte han perdido 20 puntos de intención de voto. O sea, ahora están en 24%, un pelín por encima del PSOE, que no recupera. Y no, están perdiendo lo que decías vos, legitimidad. Que es una cosa es tener el poder e imponer... pasar el rodillo con tu mayoría absoluta, y otra cosa es que sea legítimo. En este momento el PP no representa a nadie, representa un 24% de la población, menos de una cuarta parte de la población. O sea, no es una mayoría representativa ni de lejos, vamos. Eso está clarísimo.
Tienen los pies de barro en España. Sí, o sea, por algo el FMI dice que cuidado con la austeridad, que tampoco hay que pasarse. No porque el FMI sean como los moderados de la austeridad, por ellos lo aplicarían al 500%, pero...
Bueno, y hablando de las raíces del PSOE, los bancos están dispuestos a dejar caer al PSOE. Advierten a Rubalcaba de que si extiende a toda España las expropiaciones de pisos, no negociarán la deuda del partido. Los bancos están dispuestos a dar la batalla en serio contra la iniciativa de expropiar pisos vacíos aprobada por la Junta de Andalucía, y en concreto para impedir que el PSOE lo extienda a toda España. Han lanzado una dura advertencia al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que están dispuestos a dejar sin financiación al partido. Bueno, ya vemos cuál es el lazo que une a los bancos y al PSOE. De hecho, Banco Santander, a cambio de que del indulto a Sainz, al segundo de Santander, le perdonaron una deuda de millones de euros, fue lo último que hizo Zapatero, firmar el indulto de este banquero a cambio del perdón de una deuda. Y bueno, ya vemos cómo los bancos están detrás de los partidos políticos, las mafias financieras están detrás de los partidos políticos. Manteniéndoles financieramente o económicamente, ¿no? A cambio de, bueno, de que gobiernen para sus intereses, que es lo que hacen, ¿no? Y bueno, con esta nueva cara del PSOE de intentar de irse al monte, ¿no? En plan guerrillero, para intentar captar algo de lo que han perdido, ¿no? Es una estrategia de que, bueno, como fueron los que empezaron con el tema de los recortes, el estrangulamiento económico y social, los que empezaron a implementar estas medidas que, bueno, que el PP ha intensificado, han perdido casi 5 millones de votos, pues están intentando recuperar algo de lo que han perdido, ¿no? Metiéndose en el monte, intentando ir a las barricadas. Bueno, los banqueros ya le están advirtiendo que si siguen por ahí, pues le van a quitar la financiación, así que están en una disyuntiva un poco complicada. O ganan votos o pierden la pasta, tío.
Hostia.
Eso les pasa por ser lo que son.
Sí. O sea, a ver, yo lo que veo aquí es que el intocable, que entre el pueblo evidentemente sabemos lo que es y tiene la reputación, pues por los suelos y le escupimos a la cara. Pero en la sociedad dominante y en el discurso dominante, en sus diversas esferas y tal, es botín. O sea, yo creo que al final le podrían hacer rey o algo, botín primero, porque el liberalismo lo pone como, así como antes al rey Juan Carlos, pero que ahora no, porque ahora es como Botín, que es la voz de la razón, por encima del bien y del mal, que es el hombre hecho a sí mismo y el triunfador y no sé qué, y todo es refundable y todo es repensable, pero menos el banco. Y lo decía Cándido, no es por, a ver, o sea, que me da asco el personaje y todo, pero el tío decía el otro día, que es, y eso es verdad, como que se habla de repensar todo, de refundar todo, o sea, desde la ecología hasta el Estado, pasando por la financiación, la forma de consumir, la forma de trabajar, menos la banca. La banca no es refundada, o sea, es como el becerro de oro, digamos, o sea, es el icono que nos tenemos que ajustar al máximo, ponernos cabeza abajo y repensar toda la vida con tal de no tocar lo que sea de tocar, o sea.
Y bueno, estamos hablando de scratches. También el que está denunciando ahora de otra manera es Tony Cantó, de UPyD. Él, aparte de condenar los scratches físicos, dice que está sufriendo scratch virtual a través de su cuenta de Twitter, de que no para de recibir amenazas y que le insultan y que todo el rollo. Él ha dicho ya de que está recopilando todo esto. Vaya, o sea, que no me extrañaría de que dentro de nada él ya presentara denuncias contra...
Pues no querrá que lo aplaudan. O sea, si el hombre tiene esta posición.
Y con las barbaridades que ha llegado a decir, pues que menos que, claro, que la gente le conteste. O sea, él está cobrando un pastón para decir que la violencia de género, que nada, que es un invento, que tal... Ahora lo último que ha dicho es comparar la inmersión lingüística en Cataluña, o sea, para que se hable catalán, con la pederastia. O sea, que el colega se va cubriendo de gloria a diario y pretende que la gente se quede aplaudiéndole, claro, o...
Pero aparte se queja de que le insultan y lo que está, las cosas que tuitea él son una barbaridad también, o sea, que se denuncia a sí mismo por gilipollas.
No, claro, o sea, eso demuestra totalmente la mentira de la democracia, o sea, que la democracia es para quien tiene cuotas de poder. O sea, él, es desde su palestra y desde su podium y tal, es normal todo lo que vierte porque, mira, es su derecho democrático, como tiene voz, y si le respondes, al no tenerle voz no le puedes responder a su nivel, porque es que tú no tienes la voz que tiene él, entonces ya no eres demócrata porque no le dejas... O sea, es, bueno, paradigma de la democracia es para ellos, o sea, para quienes comparten el tejido institucional, ya está. O sea, con una cuota modesta o con una cuota mayor.
Sí, luego tiene que salir la Rosa 10, que es un... que, bueno, como enemiga, hay que decir que es una persona muy inteligente, ¿no? Y se ha montado un chiringuito ahí, UPyD, para captar todo el descontento de la derecha, ¿no? La marca blanda del PP, y tiene que salir a tapar las metidas de pata de Tony Cantó.
Está siendo impresionante. Y bueno, parece que las ILPs están... no poniendo de moda. La semana pasada ya hablábamos de que se ha iniciado la campaña para un ILP para recogida, para que haya una renta mínima garantizada para todos los ciudadanos. Pero ahora el que quiere realizar un ILP es el Foro Español de la Familia y pretende un ILP para blindar el matrimonio. Recogerá firmas en otoño para llevar al Congreso una iniciativa que incluya en el Código Civil.
Que tenemos una llamada.
Sí, tenemos la llamada de un compañero que quería participar.
Sí, sí, sí. Lo pasamos por antena. Hola.
Salud, compañeros.
Hola, salud, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, mira. Hay una actividad el día 27 de este mes.
Ajá.
En la calle Joaquín Costa, a las 19 horas. Esto dará una charla debate, el mismo grupo que está dando charlas en defensa del motín que hubo de Quatre Camins. Están dando charlas en varios centros, sindicatos, y este día 27, a las 19 horas de la tarde, en la calle Joaquín Costa, en los sindicatos de Joaquín Costa, se dará una charla. Este grupo que componen estas personas darán una charla en denuncia del motín de Quatre Camins, y defendiendo a las personas que el día 6 juzgarán en los juzgados de lo provincial allí en la calle Francesc Company de Barcelona. y darán esta charla. Y lo que quería decirlo, digamos así, en directo, para que la peña, los compañeros y los compañeros afines a este tipo de injusticia, pues que sepan que el día 27 a las 19 horas en la calle Joaquín Costa número 34, los sindicatos de CNT Barcelona, pues se da esta charla, una charla con debate, porque para mí lo más guapo está en el debate, en que la gente dé lo mismo que estáis haciendo vosotros, pero en el sindicato.
Ajá, bueno, muy bien, queda registrado entonces la convocatoria.
Ya lo sé, lo mismo que hacéis vosotros, hacemos otra gente en otros sitios.
Vale, y está bien, sí, está bien debatir ideas y puntos de vista.
Es que a mí si me dieran solo una charla, ¿no? Yo estuve en la que...
No, eso lo hace Rajoy, ¿eh? Rajoy da la charla por la pantalla sin derecho a debate claro, ni a preguntas.
Bueno, el Rajoy no tiene la culpa de lo que él esté en el poder, ¿eh? La culpa la tiene este pueblo, parte de este pueblo, que le dicen pueblo español, pueblo ibérico, o la gente que vive en este pueblo, que dicen también península ibérica, es que son tontos del culo.
No, sin duda. Sin duda, la población en general es parte... activa y cómplice de los gobiernos que genera, ¿no?
De los gobernantes que tienen esos pueblos.
Sí, sí. No, desde luego. Aquí el Partido Popular no está por obra y gracia de Dios. Están porque les han votado y porque tiene una masa social detrás que les apoya, claro.
Sí, sí. También votan a los degenerados del Partido Socialista, que déjate a los caer también, ¿eh?
Bueno, una masa social que ahora están perdiendo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, que la derecha franquista aquí en España tiene una masa social detrás que les avala, ¿no?
Sí, sí, es lo que dice mi hermana la mayor. Fulano, Albert, me dice el nombre, ¿no? Compañero, es que siguen habiendo dos Españas, la España de la República del 31 y la España del 2012.
Bueno, como digo yo, ¿no? Bueno, yo siempre dije que yo soy extranjero, pero dije que la democracia en España se acabó en los años 30 con el golpe de Estado. El franquismo. Todo lo demás es una farsa.
Total.
Todo lo que ha venido después, los 40 años de franquismo y esta supuesta democracia que hay ahora, es una farsa.
O sea, empezando por la ley electoral
y
acabando por la constitución, por el sistema de partidos, es que todo es, o sea,
la ley electoral es...
La ley de partidos está atada y muy bien atada y muy bien diseñada, ¿eh?
La ley electoral aquí es incomprensible. Bueno, incomprensible, se puede comprender, pero digo que es absolutamente ilegítima. O sea, aquí hay un bipartidismo bien marcado donde PP y PSOE se benefician claramente de esa...
Dos maquinarias.
Una población, como por poner ejemplo Zamora, que lo mismo son 90.000 o 100 habitantes, sacan más diputados o más senadores que Sabadell, por poner un ejemplo, que tiene 200.000 habitantes, o Badalona, que tiene un cuarto de millón, o Hospitalet, que tiene 200 y pico, casi 300.000 habitantes.
No, y eso también pasa por aceptar este tipo de votocracia delegacionista, ¿no? De delegar a terceros el destino y tu propio futuro y tu propia vida, ¿no? La democracia en realidad es participar en cada momento en la toma de decisiones, asambleas de barrio, ¿no? Que la gente tome el timón de sus vidas. Esto es una votocracia delegacionista, ¿no? Cada cuatro años delegan las responsabilidades a terceros que deciden por él.
Es que,
¿no?,
lo que llamaba Montesquieu en un momento dado, la comodidad del esclavo, ha funcionado durante muchas décadas aquí, cuando había una contrapartida al esclavo. Ahora ya se acabó la contraprestación.
Entonces... Sí, sí. Aquí hay una democracia, buena democracia, digo, una votocracia delegacionista, ¿no? Cada cuatro años delegas tu voluntad a terceros que deciden por ti. No, eso no es democracia tampoco.
Compañero, al decir el nombre de Montesquieu, te ha sido a 1793, la Revolución Francesa.
Pero seguía vigente un poco lo que él dijo, de que, bueno, te aseguran una serie de prebendas y una serie de historias y bueno, es la comodidad, digamos, de no plantearte la autogestión porque recibes una compensación y el marco actual acelera los acontecimientos quizá en sentido contrario.
Es que el pueblo ahora mismo no tiene ningún poder de decisión, no decide nada. O sea, no hay asambleas de barrio, no las iniciativas iniciativas legislativas populares son una farsa, porque el Parlamento se las pasa por el forro. O sea, que ahora mismo la gente no tiene ningún poder de decisión, no decide sobre nada. Han delegado las decisiones a terceros que deciden en función de la voluntad de que el pueblo les ha dado, ¿no? Y eso no es democracia, eso es votocracia como mucho.
En 2012 no se juntaron y cambiaron unos artículos de la Constitución.
Sí, sí, sí.
Porque ellos lo dijeron, no consultaron nadie al pueblo.
No consultan nada.
Que haya gente que no les quiera, que no queramos votar nunca o claro. Sí. A los políticos.
No consultan bueno, nada.
Os dejo el teléfono y que pueden querer llamar a otras compañeras y compañeros.
Vale, muchas gracias por llamar y por la charla.
Un abrazo y muchísimas
igualmente,
gracias.
Y al mismo tiempo, palabras ánimo y que sepáis que no están solos, que no estáis solos.
Vale. Eso, venga.
Un placer que nos escuchéis.
Gracias.
Salud. Gracias.
Salud.
Bueno.
Pues nada, la intervención del compañero, pues recordando. Después intentaremos poner una cuña de. Sobre la movida del juicio a los torturadores de Cuatro Caminos.
Sí, sí, me parece que hay una cuña por ahí.
La intentaremos encontrar.
La buscaré. Bueno, ya estabas leyendo
sobre la ILP, que parece que aquí ahora todos quieren subir al carro. Pues es que realmente en la ILP en sí lo que quieren es la posibilidad de que las parejas heterosexuales que lo desean puedan casarse de manera indisoluble sin posibilidad de divorcio. Esta es la ILP que quieren llevar a la política. No sé si con esto pretenden que ya no tener en consideración o que una ILP no tenga realmente el sentido que debe tener para que cosas, actividades, acciones que nos influyen en el día a día y que son importantes para la ciudadanía lleguen a cargo y es que presentando este tipo de historias, yo creo que es una burla realmente.
Y hablando de delegar tu voluntad a terceros, ¿no? Y que dejar la llave de tu vida, de tu propia existencia, a personas que apenas conoces, que deciden por ti, pues parece que Fachardón va a presentar esta ley que va a impedir el aborto, ¿no? Incluso si se sabe que el bebé va a venir con deformaciones, el gobierno va a decidir qué deformaciones son aceptables para el aborto y cuál no. Eso no lo decide la madre, lo decide el gobierno. Va a decidir quién puede abortar y quién no. Depende de la deformación o del tipo de problema, digamos, fisiológico que pueda tener el hijo, el futuro hijo, digamos, ¿no? Eso no lo va a decir la madre, o sea, lo va a decidir el gobierno, ¿no? Qué tipo de abortos son aceptables y cuáles no, ¿no? Hablando de poder de decisión, de que aquí la gente cada vez pintamos menos, si es que alguna vez pintamos algo.
Pues no pintamos mucho. Y después escuchas declaraciones como la de José Carlos Francisco de la COE: gracias a la crisis ahora se trabaja más por menos salario. Esta es la gran conclusión que ha llegado desde la patronal.
Les ha costado mucho.
Estos son los efectos positivos de la crisis económica.
Positivo.
Sí, para esto.
Esto es positivo para ello.
Efectos positivos de la crisis económica en el mercado laboral es esto. Gracias a la crisis ahora se trabaja más.
Qué modesto, tío. Podría tirarse flores y en lugar de decir modestamente gracias a la crisis, podría decir gracias a la patronal y al mismo. O sea.
A la banca y a todos, a ellos mismos. Y bueno, porque son. Que no es una crisis, es una estafa, lo han provocado ellos para poder llegar a situaciones como la que él ahora dice gracias a la crisis. Está todo planificado, ha estado todo bien concentrado para llegar a esta situación.
Bueno, ya vemos cómo los bancos tenían planificado estafar a la gente, ya que ahora, a raíz de los acontecimientos que uno está observando, se está dando cuenta de que lo de las preferentes ha sido un complot. O sea, han estafado simultáneamente a miles y miles de personas con el tema de las preferentes, y no solo un banco, sino que varios bancos en cadena han estafado a la gente de forma premeditada, ¿no? Y no fue que ha venido un jubilado y le he estafado, es que ha sido algo premeditado de estafar a miles y miles de personas. Entonces ya podemos hablar de un complot, de algo que ya sabían que iban a hacer y que les iba a salir redondo, porque claro, bueno, aunque tengan que volver parte de lo estafado, siempre se quedan con una parte, ¿no? Es un corralito en toda regla. O sea que bueno, hablando de que vos decías que esta crisis estaba planificada, pues sabiendo...
Qué bestias que son, o sea, es que en el fondo son tan antisociales, o sea, ellos son los antisociales, porque están hablando de que es gracias al desempleo, o sea, en palabras llanas, y si el tío abre la boca realmente del todo, está diciendo gracias al desempleo. O sea, está diciendo la función social del desempleo para nosotros, que la gente trabaje mucho más por mucho menos. Pero con 6 millones de parados, pues...
Y ahora, esta mañana salieron las previsiones del FMI, que el paro durante este se va a incrementar al 27% de la población activa.
Ah, esa es otra cosa, ¿no? Que salieron el gobierno diciendo que en 2014, comentabas el programa anterior.
No, pero se dice cada año de este año. Cada año, es el último.
Y sale el FMI y dice que la Nike, aquí hasta el 2018.
Pues así.
Nah, de todas maneras, el Fondo Monetario Internacional también miente, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional sabe que de estas no salimos. Esta es como Argentina o como aquellos países que han hundido en la miseria. Pero bueno, ellos las previsiones las ponen a largo plazo, ¿no? En el 2018, ¿no? Pero claro, las urgencias del Fondo Monetario Internacional no son las del PP. El PP lo que pasa es que le quedan 2 años y medio, ¿no? Y saben que de aquí a 2 años y medio, como sigan por esto de, como el tema siga por estos derroteros, por este camino, que es lo que va a seguir, pues dentro de 2 años y medio no le va a votar ni, vamos, ni el perro. Entonces, claro, están intentando ganar tiempo, ¿no? Las urgencias del PP son muchas, ¿no? Están intentando ganar tiempo, están viendo cómo dentro de 2 años y medio pueden capear esta debacle, ¿no? Porque están teniendo de apoyos, están perdiendo a chorros, ¿no? Que siempre tendrán su colchón, porque siempre habrá gente que les apoye. No olvidemos que hay gente que esta supuesta crisis le viene bien, que han ganado dinero. De hecho, el número de ricos en España ha aumentado, no se ha reducido. Hay más ricos que antes.
Y los ricos tienen más dinero que tenían antes.
Más dinero que tenían antes. Hay más pobres, pero también hay más ricos. O sea que, bueno, hay una pequeña parte de la población que se ha beneficiado de esta supuesta crisis, que seguirá apoyando a los políticos que han generado, bueno, que han contribuido, digamos, no que han generado, porque esto lo han generado las mafias financieras, pero que han contribuido con su, digamos, protectorado, ¿no? De proteger los intereses de las mafias financieras a esta miseria general, estrangulamiento económico y social. Y bueno, esa porción seguirá apoyando al PP, pero bueno, digamos que una gran parte de la burguesía española, que ahora está dejando de ser burguesa porque la clase media se viene abajo, pues dejará de apoyar al PP, ¿no? Entonces ellos le están viendo las orejas al lobo y están intentando ganar un poco de tiempo diciendo que el 2014 va a mejorar. A esto quiero agregar que hay, según un estudio, bueno, un informe de un tío que ahora no me acuerdo el nombre, que ha denunciado que hay un apagón estadístico en España, ¿no? Las estadísticas del paro y las estadísticas del número de empleos precarios y por contrato están siendo manipuladas, y que hay un apagón estadístico que no se sabe a ciencia cierta que los datos que dan el gobierno, por supuesto, son falsos, que es mucho más de lo que parece, y que hay un apagón estadístico que no se sabe a ciencia cierta cuántos parados hay y cuántos empleos precarios hay, cuántos, bueno, contratos basuras hay.
Es que eso tiene...
Que la Fátima Báñez no lo dice, ¿no?
Que... Claro, eso tiene la razón de ser de que, o sea, la sociología, por ejemplo, desde su lenguaje, también parte del sistema, porque también divide y fragmenta lo que es el proletariado, pero hablan desde esa sociología del precariado. Pero es que es verdad. O sea, gran parte del teórico desempleo es en realidad precariado, porque son trabajos, pues en la economía sumergida hay un fenómeno del precariado que es un secreto a voces, pero oficialmente, así como el desempleo, pues se reconoce. Incluso se utiliza el desempleo como arma arrojadiza para decir, mira, tenéis que ser más precarios porque al menos así no estáis desempleados. Pero el fenómeno del precariado es que es súper bestia. O sea, siento citar a Marx en ese sentido, pero es que es verdad. Cuando Marx dice el capital cava su propia sepultura, hombre, ¿cómo va a haber gasto y cómo va a haber demanda y cómo va a haber consumo con lo que están haciendo? Entonces, ¿cómo va a haber, primero, acumulación empresarial? Y segundo, aunque haya acumulación de capital, ¿para qué vas a reinvertir y crecer si no hay consumo? Por lo tanto, desempleo. Y cuanto más desempleo, menos capacidad de gasto, por lo tanto, menos estímulo a la inversión. O sea, la receta de Margaret Thatcher, a la que han loado y a la que han presentado como el icono de la superación de la crisis, no sé qué, es al contrario. O sea, es la pala que cava la poza donde se van a meter ellos solos.
Ah, por cierto, van a poner una calle en Madrid.
Margaret Thatcher. Es una... Lana Botella lo ha propuesto de poner...
Aparte, mira la explicación que dan cuando digo que no tienen nada para hacerte tragar las cosas que hacen, se inventan explicaciones estrafalarias, como por ejemplo, dijo que le van a poner botella. Una botella dijo que le va a poner a una calle, que el Ayuntamiento de Madrid va a poner a una calle el nombre Margaret Thatcher por su europeísmo. Pero si los británicos ni siquiera entraron en el euro, ¿qué europeísmo? Son los menos europeístas que hay. Cualquier cosa, dicen. O sea, dicen
por su neoliberalismo.
Cualquier cosa. Aparte, Margaret Thatcher, amiga de Pinochet, bueno, ya le pueden poner a la castellana avenida Pinochet, ya puestos, ¿no? O de Thatcher, amiga de Pinochet. Pero luego le llaman nazis a los de La Paz. Eso también, ¿no? Apoyan a una pinochetista. Le ponen el nombre de una calle a una pinochetista criminal como Thatcher. Y luego llaman nazis a los de la plataforma. Es que para... ridículo. Totalmente, bueno...
Pues las burguesías industriales y productivas del planeta que han podido salir de su propia crisis de acumulación lo han hecho a través de recetas keynesianas, fundamentalmente. O sea, a través de Margaret Thatcher, que hagan cosas así solo prueba su propia escualidez ideológica ya, la pérdida del norte que tienen incluso para ellos mismos y que hipotecan incluso el futuro de sus propios estados como maquinarias burguesas a la acumulación únicamente financiera, ya puramente. O sea, que venden la casa con los muebles y lo desguazan todo únicamente para botín y dos banqueros más. Es lo único que prueba, porque...
Bueno, ¿hay algo más antes que pasemos a un
tema? Pues yo pasaría al tema y después pasaremos internacional y a hablar un poquito de Venezuela.
De Venezuela, sí, sí. No nos hemos olvidado. La gente igual está esperando que digamos algo. No nos hemos olvidado. Pero bueno, y ya que como preludio a lo que vamos a hablar de Venezuela, vamos con un tema reincidente que se llama Latinoamérica. Y ahora volvemos.
Tiempo nos trajo esperanza para forjar.
Bueno, seguimos aquí en el programa ¿Qué pasa en el mundo? Ahí escuchamos Reincidentes con un tema Latinoamérica del... Este es del disco, ¿no?
Este
hay un disco con versiones de cantautores latinoamericanos.
Este me parece es del Comercio del Dolor. No, seguro ahora. Pues nada, nos abre el tema para hablar de Venezuela. Maduro ganó las elecciones, ya ha sido investido pues esta mañana. Pero bueno, cifras así nombrando. Ha ganado con unos 300.000 votos más que Capriles. Sí que es cierto, se puede analizar un poquito la desaparición de Chávez. Chávez hace, no sé cuándo fueron las elecciones, hace un mes o hace dos meses, ganó con una diferencia de 1 millón de votos. Ahora ha ganado con una diferencia de 300.000. Podemos analizar un poquito realmente si es... ¿En Venezuela es el proceso bolivariano lo que se estaba llevando a cabo o era el proceso chavista? Quizás con la desaparición de Chávez ha habido... No sé cómo se puede analizar este descenso tan brusco de votos.
Bueno, yo lo veo como que seguirá el proceso, pero un poco deformado, ¿no?
¿Pero la gente votaba al proceso bolivariano o votaba a la figura de Chávez?
No, la gente vota a personas. Y sobre todo con movimientos tan personalizados como Chávez, ¿no? Y
aquí está la prueba. Este tipo de movimientos, entonces, que se ha abanderado de una persona es lo que...
Aquí está el problema de que yo hablaba de votocracias delegacionistas. La gente delegaba toda su voluntad, toda su esperanza a una sola persona, ¿no? Entonces, cuando desaparece esa persona, el movimiento se queda cojo. Lo que hay que generar son asambleas de barrio, que la gente decida por sí misma, mediante asambleas, mediante, bueno, lo que sea, reuniones o lo que sea, sea quien decida las políticas a seguir, no que sea un estado piramidal donde hay un presidente que decide, un congreso que convalida. Ese estilo de democracia delegacionista viene de la época de los romanos, ¿no? Y creo que es una votocracia que a mí no me vale, digamos. Yo soy más de soviets, ¿no? Digamos. Pero en ese sentido, analizando un poco lo de Venezuela, el movimiento estaba muy personalizado. Y yo me temo... Bueno, yo no soy chavista, ya lo he dicho. Yo critico a Chávez desde la izquierda. No soy chavista. No comparto mucho de las cosas. No me lo creo, digamos. Por decirlo de alguna manera, no me lo creo. Lo de Chávez, ¿no? Me parece algo demasiado sobreactuado. Pero bueno, digamos que... El proceso bolivariano irá perdiendo apoyo, ¿no? Porque, o si no, seguirá por una forma deformada, de otra manera un poco más descafeinada, digamos, porque una vez cuando es tan personalizado el movimiento, una vez que desaparece la persona, gente que desaparece con él, ¿no? Digamos, y es lo que está pasando. Y aparte Maduro tampoco dio mucho la talla con el pajarillo ahí, el espíritu de Chávez, bueno. Eso tampoco le favoreció mucho.
También se ha dado la paradoja de la oposición venezolana repitiendo, pues reiteradamente durante campaña y tal, Maduro, tú no eres Chávez. Maduro, es que claro, no se puede vivir de la renta, de la sombra del chavismo. O sea, están también quizá reconociendo implícitamente, no sé si se dan cuenta, que no será tan malo. O sea, lo presentan como algo... O sea, monstruizan y demonizan algo a lo que luego acusan de ser como la proyección del éxito del otro. Con lo cual, si el pueblo proyecta hacia el éxito de Maduro, pues la figura de Chávez no habrá sido tan execrable, ¿no? Bueno, incluso unas rentas electorales a posteriori.
Hombre, bueno, eso es las campañas electorales, ¿no? Seguro que la propaganda de la CIA y del enviado de la CIA o del recadero de la CIA, que es Capriles, seguro también había influenciado, ¿no? Pero no, yo creo que la caída tiene que ver también con eso, ¿no?
Claro, pero no me digas que los paradójicos a decirle repetidas veces desde las palestras y de las campañas y tal, decirle a un tío al rival electoral, no, o sea, no desvaríes que tú no eres, o sea, tú no eres Chávez, como tú no eres tan bueno, o sea, no sé, no se supone que era tan...
Esto la CIA lo tenía, por eso están tan cabreados, porque incluso pensaron que podían hasta ganar las elecciones, ¿no? Por eso están tan cabreados y están, bueno, están utilizando lo que yo llamo la estrategia del empate, ¿no? Están diciendo que hubo fraude, cuando en realidad los que hacen fraude siempre son los que favorecen las políticas imperialistas. De hecho, antes de que viniera Chávez, votaban hasta los muertos en Venezuela. Bueno, como siempre, ¿no? En las, estas votocracias tuteladas por las mafias económicas, siempre vota muertos, niños de 3 años.
Venezuela, y no nos tenemos que ir a Latinoamérica, sí, sino al icono de la democracia, que es Estados Unidos. En las últimas elecciones que ganó Bush, también en Miami, también se recontaban votos de soldados que habían muerto en Irak. Y ahí sí que había un margen muy estrecho de votos. Aquí ya estamos hablando de 300.000 votos que sí que legitiman.
Bueno, pero
allá en Estados Unidos era mucho más estrecho el margen, que se estaban por decenas de votos se iban ahí para ver quién ganaba.
Pero
o no.
a lo que iba, que está Chávez, de que está Chávez, hay la derecha internacional y las mafias, ¿no?, internacionales mandan tantos observadores a Venezuela, que es imposible que haga trampa. O sea, si hay unas elecciones...
Eso es lo que iba a decir yo ahora.
Si hay unas elecciones limpias, son las de Venezuela, porque con tanto observador que 10.000, hay...
10.000 entre supervisores, observadores, interventores...
Es imposible que haga 10.000. Trampa. O sea...
¿Pero qué tipo de tipo de observadores? Porque a mí los que traen de observadores, tanto desde el partido de Maduro como los que traen desde el partido de Capriles... Esos no pueden ser. Son observadores que se traen ellos. Pues, son, pues políticos del PP también van allí de observadores.
Pero yo te respondo, exactamente. Pero son observadores del tipo que Jimmy Carter ha dicho, o sea, hablando de los procesos electorales en Venezuela, que son los más limpios que él ha visto y que ha podido tener noticia también como persona que trabaja en instituciones de supervisión. Lo dice Jimmy Carter, no es chavista, precisamente, ¿no?
Aquí la compañera Nuria, que ha venido a algunos programas, trabaja en observadora a través de esta, tiene una fundación, sí, Jimmy Carter, para observación de procesos, sí, y trabaja, sí, en, sí, esta, sí. Pero es que muchas veces se agarran, pues ahora Capriles está pidiendo el recuento de votos porque sus observadores han dicho de que no ha sido limpio. ¿Y qué van a decir tus observadores? Tus observadores van a decir lo que te beneficia, bueno, pero, a ti.
El recuento, ya se han recontado.
Los observadores internacionales han convalidado las elecciones, han dicho que han sido limpias. Incluso observadores de España, mandados por el PP y tal, han dicho que han sido limpias y que bueno, que no hay tu tía, que ha ganado, por un margen estrecho. Bueno, pero lo que está haciendo Capriles, es que se me olvidó decirlo, que lo anuncié, pero no lo expliqué, lo que yo llamo la estrategia del empate. Decir ahora que ha habido fraude, aunque sepan a ciencia cierta que no lo ha habido, para que cuando dentro de 6 años igual la oposición, la CIA, sí haga fraude y ganen las elecciones, y el chavismo o el partido de Chávez denuncie fraude, dirá: ah, nosotros lo denunciamos hace 6 años, no hicieron caso, ahora hemos ganado limpiamente, ¿no? Es la estrategia del empate, ¿no? De, no, me lo hiciste tú antes, ahora yo te lo hago a ti y lo niego todo, ¿no? Entonces, es esa la estrategia, ¿no? De contaminar estas para que si en un futuro hay fraude, porque la CIA y los recaderos de la CIA siempre cometen fraude, ¿no? Digamos, las próximas elecciones, el chavismo denuncie fraude, haya como un empate, ¿no? Bueno, hace 6 años el fraude lo hiciste tú, ¿no? Es lo que yo llamo la estrategia del empate. Vamos.
¿No? Capriles Radosky, con 41 añitos, el hombre, que es un baby. Y desde antes de Chávez, desde el prechavismo, ya ocupaba posiciones destacadas, estaba en el Senado venezolano. O sea, que no me digan que no es una figura de.
Y ha sido imputado varias veces por estafas, por amiguismos. Y bueno, destacar, llevan 7 muertos, entre ellos un policía, 61 heridos, que han dejado las protestas en Venezuela convocadas por la oposición tras las elecciones presidenciales. Por ejemplo, de los hechos violentos, en total llevamos 7 muertos. Uno de ellos, un funcionario policial de la policía de Táchira. Y bueno, pues han atacado centros médicos, viviendas de seguidores del partido de Maduro, han quemado a gente viva, y esto no son nazis, esto que ¿cómo se puede plantear? Estos son scratches, y si a los scratches les llaman nazis, ¿cómo pueden llamar a esto los partidos del PP, cuando inicialmente también apoyaban las tesis de Capriles de volver a recontar votos? Y están haciendo, pues realmente un Reichstag, que están yendo a sangre y fuego por las calles todos los seguidores de Capriles.
Sí, parece que está denunciando que la embajada estadounidense en Venezuela está pagando peña para que vaya por ahí, no sé, lo que decías tú, haciendo todas estas trapisondas, y echarle la culpa a los chavistas, ¿no?
Es que si no es todo muy bien congeniado y muy bien codiseñado con los jefes, imposible que se atrevan a hacer algo así.
Y desde los medios de comunicación españoles se continúa. Hoy hay un análisis en El País hablando, voy a leer literal, la victoria moral, si no real, de la oposición en las elecciones presidenciales venezolanas ha frenado de momento el proyecto chavista para el país. Es decir, el empobrecimiento progresivo, espiritual y material de todos sus ciudadanos y la institucionalización de la mentira, convirtiendo al lumpen urbano en sujeto de la revolución. Estos son los análisis que hacen desde El País.
Pues ya se retrata El País lo que es El País. O sea, la voz de sus amos. Es que no hace falta ni hacerles la crítica de la supuesta crítica suya, porque ya dicen lo que son. O sea, ¿qué se les ha perdido para decir eso tan, tan espantoso, tan monstruoso? O sea, invertir la realidad, sí. Bueno. O sea, aunque no sean chavistas, tendrían que reconocer el progreso en el orden de vida material y de subsistencias que ha hecho Venezuela durante esta década y pico. O sea, el hecho ya de que lo presenten al revés ya habla del país.
Y otro, que se tiró en tromba en contra de las elecciones en Venezuela, que yo no lo he escuchado, pero por las críticas en Twitter, es muy buena fuente, que parece que también habló, ¿no? De que
no,
había.
No lo he visto
también habló de Venezuela, y bueno, la gente en. Ahí había una, ¿cómo se llama? Un RTT, ¿cómo se llama cuando tuiteas, no, sobre una cosa en concreta, que salen varios tuits? Bueno, decía buena fuente golpista, porque parece que también habló de. Yo no lo he escuchado, así que no puedo decirlo, pero parece que también habló sobre.
A Chávez le llamaba golpista.
No. Los tuits que salían ayer decía buena fuente golpista, porque parece que habló en contra de Maduro y bueno, convalidando las teorías de fraude y de, ¿no? La versión, digamos, de Capriles y de la.
Bueno, ellos, los monigotes, esto es lo que les mandan. O sea, según la agenda política de los amos, pues lo que les mandan decir, igual que sale el Margallo, o sea. ¿Pero qué se les ha perdido? Los sinvergüenzas neocolonialistas. Bueno, es la agenda que les dictan, simplemente.
No, sí, la caverna salió en tromba. Bueno, uno puede esperar de ABC, de La Razón, del Mundo. Ya se podía esperar lo que iban a decir. Bueno, salió una periodista, como digamos yo, en una tertulia que estuve escuchando así de refilón, porque estaba con el ordenador y tenía la tele encendida, diciendo que ya no reconocía las elecciones en Venezuela, pues carajo, le importa. Bueno, entonces, como ella no la reconoce, vamos a repetir todo.
Por eso,
qué preocupación debe tener Maduro que una periodista aquí no reconozca las elecciones.
Es exactamente eso. O sea, cuanto más sabandijas, cuanto más felpudos en el concierto internacional, cuanto más esclavos del último eslabón de la cadena imperialista son, y no importan a nadie, son el culo del mundo imperialista, los españoles, es que más hablan como si ellos partieran el bacalao. O sea, más tienen que hablar porque pintan menos, digamos. O sea, yo tengo familia en Venezuela y la verdad, o sea, tengo familia en Caracas, son empresarios zapateros, se dedican al calzado y realmente. A ver, en su momento tuvieron, porque sí que Chávez subió los impuestos y muy bien que hizo a las empresas y a las superficies y demás, pero bueno, han acabado pues rindiéndose a la evidencia de que es para una política redistributiva que también en parte beneficia al tejido económico, porque le suben los impuestos, pero luego por otra parte se crean unas estructuras que estimulan que también la gente pueda vivir de una manera de lo que también la empresa se beneficia, o sea. Es otra forma de hacer las cosas y no precisamente la de Margaret Thatcher. Y una cava la fosa de la sociedad y la otra reflota al pueblo. Entonces yo no puedo ser neutral ante eso. Aunque tampoco soy lo que se dice chavista en ese sentido personalista que le quieren dar, que es absurdo, que es jugar el juego de la prensa. De decir, eres chavista, eres antichavista.
No, bueno. Bueno, y analizando esto un poco de Latinoamérica, no tiene mucho que ver con el movimiento chavista, pero me gustaría leer un informe que dice: documentos secretos filtrados de Wikileaks revelan los vínculos entre Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Argentina 8 meses antes de la muerte de Perón, preparando una eventual sucesión del presidente argentino. Según los cables secretos divulgados, Washington apoyó firmemente la dictadura militar que se instauró en 1976 en Argentina, la que consideraba la mejor opción ante el clima de incertidumbre que amenaza a sus intereses en el país. Bueno, sigue el informe, es un poco largo, pero bueno, lo básico está dicho, ¿no? Que Estados Unidos estaba metido en el ajo lo que todos sabemos, ¿no? Pero que ahora sale más o menos oficializado, digamos, de un documento secreto que ha divulgado WikiLeaks, que Estados Unidos estaba preparando el golpe en la Argentina, que estaba, bueno, estaba implicado, ¿no?, en el proceso llamado proceso de reorganización nacional, que se llamó en aquel momento el gobierno militar. Bueno, Henry Kissinger fue el que, el, ¿no?, el emisario que fue a Argentina a hablar con los militares para organizar todo el tinglao. El premio Nobel de la Paz, el mismo que organizó el golpe militar en Chile. Y bueno, está claro, ¿no?, Estados Unidos, la implicación de la CIA y del Pentágono, ya que hablamos de la CIA y la suplicación en Venezuela. Bueno, la implicación en todos los países latinoamericanos y en todos los países donde hubo golpes militares coordinados en aquella época, la década de los 70, la implicación de la CIA y del Pentágono, ¿no?, en esos golpes militares. Bueno, y aparte directamente en este informe dice que ellos hablaron con Videla para organizarlo todo, ¿no? Para organizar, hablan de, bueno, de poner orden, se habla incluso de detenciones, ¿no? Detenciones a detener la subversión. Y bueno, no se habla directamente de tortura y de asesinato, pero se hablan de detenciones preventivas.
40.000 muertos en Uruguay durante la operación esta. En un país que en aquel entonces contaba, como Uruguay, con 3 millones de personas. Es 40.000, es muchísimo, es una pasada. Las víctimas, o sea, es un genocidio en toda regla. O sea, esto, sí, bueno. Y con Rodolfo Martín Villa detrás, los españoles, lo que hablábamos de las sabandijas, o sea, cuánto. Bueno, a la cabeza de todo, porque son los más mierdas de todos, o sea, y tienen que dar el pego y dar la cara como si fueran los avanzados, para que les den luego las migajas.
21 de febrero de 1976, un cable firmado por el entonces embajador estadounidense en Argentina, Robert Hill, informó de un encuentro con el titular de la Fuerza Aérea, Orlando Agosti, que también está implicado en crímenes de lesa humanidad, en el que, preguntado por la postura de su país sobre la situación argentina, respondió que Estados Unidos compartía la línea planteada por Jorge Rafael Videla acerca de que solo la intervención militar podría manejar los problemas del país. Bueno, ahí está, reuniones directas entre el ejército y el embajador estadounidense. Bueno, ahí está. Y luego vino el golpe militar. Esto se hizo incluso antes de la muerte de Perón, cuando Perón ya veía que agonizaba. Pues murió Perón, asumió su mujer la presidencia, ya estaba todo cocinado. Bueno, ya antes del golpe militar, las 3A ya estaban secuestrando gente, la Asociación Anticomunista Argentina, ya estaban secuestrando gente durante el gobierno de Isabel Perón, y luego ya vino directamente el golpe militar, pusieron la directa y bueno, pasó todo lo que todos sabemos. Así que ahí está registrado ya, pues, ¿no?, lo que todos sabíamos, pero que no había sido reconocido todavía. Bueno, esto no es que lo hayan reconocido, sino que WikiLeaks ha filtrado un informe secreto. Lo que sí reconoció Estados Unidos fue su implicación en el golpe de Chile, que pidieron disculpas, no lo tendríamos que haber hecho. Bueno, ahora
no nos tenían que haber pillado.
No nos tendrían que haber pillado.
O sea, claro, es el arrepentimiento.
El arrepentimiento del pillado con las manos en la masa, ¿no? Me arrepiento porque me han descubierto. Si no hubiesen descubierto, no hubiese dicho nada, ¿no?
Bueno, pues estamos llegando al fin. No sé si queréis hacer algún apunte rápido.
Aquí, antes de la agenda, algo que tengas que decir.
Pues la verdad no. Bueno, solo apuntar a título anecdótico, aunque tampoco es una anécdota, que Henry Kissinger es el mismo que hace 2 años dijo que a Siria no se le podía destruir ni atacar desde fuera porque no tendría éxito, que había que minarla desde dentro. O sea, el mismo estratega de la Operación Cóndor, luego sin pelos en la lengua y sin tapujos, con toda la honestidad política que su Dios le ha dado, dice que a Siria hay que destruirla desde dentro, y poco después de estos 2 años atrás empieza el proceso.
Sí, sí. Premio Nobel de la Paz, recordemos. Henry Kissinger, como Obama. Menudos pacifistas.
Como la Unión,
como la Unión Europea.
O sea, ya es que hay tantos. O sea, son tan angelicales y tan dobles que no se lo pueden dar a Merkel o a Holanda. O sea, se lo tienen que dar a la Unión Europea. En plan, claro, hay tantos meritorios que han de darlo colectivamente.
Sí, sí. Sí, sí. Es que le han dado premio de la paz a criminales contrastados. Bueno, Hitler fue nominado en su momento al Premio Nobel de la Paz. Ya vemos los pacifistas que han pasado por ahí.
Pero ya sé que me repito citando a Devor, pero Devor diría que en el espectáculo el mentiroso se engaña a sí mismo. Y es que es eso, ellos se dan el ellos tienen el premio, es su premio, se dan los premios a ellos y la gente estupefacta pues asiste contemplando eso y se te cae la cara de vergüenza, pero ajena. Entonces se engañan a ellos mismos, es una farándula que no tiene ya ningún tipo de proyección más allá de ellos mismos. Es como una bola de cristal en la que están, que bueno, se...
Bueno, de vez en cuando se lo dan a alguno como a Rigoberta Menchú, ¿no? O algún personaje que igual más o menos se lo merece, pero bueno, entre eso y algún otro como Pérez Esquivel, argentino también, un pacifista argentino también, que luchó contra la dictadura y tal, pero entre que le dan de vez en cuando a alguno que se lo merece, meten a uno de los suyos, ¿no? Meten a Kissinger, a Obama, a la Unión Europea. La Unión Europea, o sea, bueno, el próximo que va a ser, ¿no? Se lo van a dar a, no sé, tío, al ejército colombiano, el premio Nobel de la Paz. por acribillar campesinos, o sea, bueno. Bueno, ahí está. Vamos a la agenda, entonces.
Vamos a la agenda.
Y estamos, lo que estamos escuchando de fondo, todo el programa, que...
Pues había dos grupos, ahora no sé qué está sonando, ¿era Bude Jam o SDO?
Bueno, vamos con ellos para hacer la agenda antes.
Festa de presentació de la tercera edició del Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. Divendres 19 d'abril a Can Batlló, allà al carrer Constitució número 19, pues a partir de les 9 de la nit hi haurà projeccions de curts i després música fins a les 2 del matí o alguna cosa així. Els diners són per poder dur a terme la tercera edició del Festival de Cinema Anarquista de Barcelona, que serà entre el 15 i el 18 de maig a la Casa de la Solidaritat. Pel dissabte 20 d'abril, cabaret 20 aniversari de RAI en el Dia Mundial del Circ, des de les 8 i mitja fins a les 12 i mitja. Bueno, hi haurà batucada al carrer inicialment, a les 9 sopar, i a les 9 i mitja inici del cabaret amb mogollon d'artistes. El RAI està al carrer Cardés número 12, d'aquí del casc antic, i l'entrada seran 7 euros pels socis i 10 euros no socies, que inclou el sopar i el cabaret. I aquest dissabte també es celebra, aquest dissabte 20 d'abril, es celebra el 7è aniversari de la directa, d'aquest diari crític i, bueno, que està força bé, i serà a l'Ateneu Popular de Nou Barris a partir de les 10 de la nit, i estaran adversaris i Horchata Sound System per 6 euros, pues això, per beneficis i per celebrar aquest aniversari de la directa, podeu entrar més a www.directa.cat. I pel diumenge 21 d'abril, de les 11:30 del matí a les 3 de la tarda, Mercat sense diners. Ja som a la primavera i a mi ja arriba la 6a edició del Mercat sense diners. Ja podeu anar cercant tot allò que tingueu per casa, que ja no necessiteu o no vulgueu, i veniu a posar una paradeta al Mercat sense diners que realitzarem el proper diumenge. A més del mercat, tindrem activitats infantils, dinar, taller d'autoreparacions de bicis, microobert de poesia i l'actuació del cantautor Mateolica. Això es farà al Passeig de Sant Joan, cantonada amb Provença, d'aquí de Barcelona, pues diumenge 21 d'abril, des de les 11:30 fins a les 3 de la tarda.
Un sonido un poco garajero,
estos,
¿no?
Estos son SDO, es una peña de...
Un poco primario, un poco primario.
Son sí, de los años 90, ajá. Entonces que lleva su año.
Sí, pero son garajeros, ¿eh? Están ahí. Bueno, y no, recordemos que el 25 de abril, no sé si se mantiene la convocatoria a sede al Congreso.
Exacto, en Madrid.
La plataforma en pie llama a sellar el Congreso el 25 de abril hasta que el gobierno dimita. Bueno, a ver cuánto aguantan. Y a ver si llegan al Congreso.
Y
pues pondrán un perímetro de un kilómetro ahí, ¿vale?
Bueno, ya está la Cospedal ahí, la Cifuentes ya estaba alarmada y ya estaba hablando de estos intentos, que son como intentos de golpes de Estado, los compara y bueno, pues está echando ya a toda la policía preparándola.
Pues es el punto donde debe confluir toda un poco la mezcolanza difusa y fragmentaria que hay dispersa en 100.000 cosas, no hay, y tal, debe confluir en ese no punto de condensación.
Aparte de esto de asedia al Congreso, seguro que lo dicen por la palabra asediar. Recordemos que él ocupa el Congreso, tuvieron que cambiar la palabra ocupa por rodea el Congreso, porque no permitían esa convocatoria como ocupa el Congreso, porque era un atentado contra la democracia. Ahora ellos sí le pueden llamar nazis, juventudes hitlerianas, dicen cualquier tipo de barbaridades, que no pasa res. Pero si tú dices asedia ocupa el Congreso, ya te lo invalidan. Dicen, no, esto es un atentado contra la democracia. Tienes que cambiar el contexto de la convocatoria, o sea, la frase, porque esta frase, si no, es un atentado contra la democracia, ¿no? Porque ellos sí pueden decir todo tipo de estupideces.
Porque ponen el punto de mira la cuestión del poder político, y eso es lo interesante. Y por eso sé. Pero bueno, si ellos son el premio Nobel de la Paz, claro, es normal que seamos nazis, porque si ellos se autocaracterizan como se autocaracterizan, el mundo al revés, pues.
Sí, pero ya ves cómo ellos sí se arrojan el derecho de decir todo tipo de barbaridades, sin que nadie les pueda replicar, ¿no? Diciendo, bueno, les puedes replicar, pero sin que nadie pueda meterle mano por las tonterías que dicen. Cambio es, si tú pones ocupa el Congreso, te lo hacen cambiar, ¿no? Te dicen, no, eso no se puede, tienes que poner otra palabra. Bueno, rodea el Congreso.
Bueno, pues ¿no? Que jueguen con el lenguaje, que es lo único que pueden hacer.
Y rodeado a 200 metros de distancia, ¿eh? Tampoco nos vamos a acercar mucho.
A la realidad no la pueden parar por jugar con el lenguaje. O sea.
Sí, lo que pasa que el problema de la dialéctica que viene utilizado, a la gente sí que le entra, tío. La palabra terrorismo es una palabra que la han utilizado mucho, se la han quedado ellos para... La palabra terrorismo para criminalizar los movimientos, sí, disidentes o guerrilleros o... O,
pero si plantearse...
o rebeldes en los distintos países. Empezó con Sendero Luminoso. Eso, la criminalización y del llamar terroristas a bandas armadas opuestas al poder establecido o a los gobiernos que, bueno, a los gobiernos que,
sí,
que favorecen, favorecen a las mafias financieras, a los gobiernos que oprimen a los pueblos y tal. Ese concepto de terrorismo lo acuñaron para criminalizar a los movimientos disidentes y guerrilleros. Sí. Empezó con Sendero Luminoso, con la FARC.
Pueden desviar la cosa y
aquí
tal,
con ETA.
Pero en última instancia, si pensar la cuestión del poder político y ir contra él para destruirlo es una necesidad social, a la historia no la pueden, no pueden abolir la historia por decreto. O sea, ya pueden cambiar la palabra ocupar por rodear, por lo que sea, pero en su sustancia la necesidad histórica se abrirá paso.
No, pero a veces esto es una demostración que la palabra, la manipulación dialéctica o la tergiversación del lenguaje para denominar a un grupo de tal o cual manera, a veces funciona, ¿eh? A veces funciona y la gente le entra por la oreja y se le queda en la cabeza, porque la palabra terrorismo la han utilizado muy bien. Y ahora nadie duda que ETA es una organización terrorista, ni que la FARC es una organización terrorista. Nadie lo pone en cuestión, el 80% o el 90% de la gente no lo pone en cuestión. Eso nadie se lo cuestiona. Eso les ha funcionado muchas veces, la manipulación dialéctica. En este sentido, también intentan... También suavizar a los movimientos disidentes, suavizando su lenguaje, ¿no? También, como decir, no puedes ocupar el Congreso, tiene que ser rodea el Congreso, o, no sé, observa el Congreso.
También, eso también es verdad. O sea, que construyen en la medida de la imagen que ellos se construyen para su tranquilidad y para dormir más tranquilos, producen la realidad.
Bueno, nos vamos ya.
Sí. Bueno, recordar que este próximo martes 23 de abril, día de San Jordi, pues bueno, podéis, pues Contralanda contará con como cada año con una paradeta ahí en las Ramblas, a la altura de Nou de la Rambla. Entonces, bueno, que es un punto de encuentro, que si os queréis acercar, pues por ahí estaremos durante todo el día, pues algunos de los componentes que de aquí de Contralanda.
Estaremos ahí aburridos, así que hacernos una
pues
visita.
Podéis pasar y eso. echar unas charlas, tendremos algo de merchandising y nada, pues más que nada punto de encuentro y para dar a conocer Contrabanda en este día que bueno, que se echa la gente a la calle.
Pues eso, los colegas que si quieran pasar estaremos ahí. Y nada, fin de mes, que ves todos qué pasa en el mundo, programa de contrainformación, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona y fin de mes que ves.
Venga, salud y Contrabanda.
Salud.
Agur.